bajarle a su radio, así como apagar sus celulares. El Festival Internacional de Cine lo hará llorar de gusto. Que disfrute la función.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta otra emisión de Kinesis. Bueno, pues ya estamos en miércoles, mitad de semana, ya el festival está en todo su esplendor. Todo el mundo ya ha visto muchísimas películas, ha asistido a varias actividades. Aquí mismo en el Museo de las Artes, de donde estamos transmitiendo, pues estamos esperando un homenaje a Jaime Humberto Hermosillo, aunque esta mañana ha sido algo caótica porque parece ser que hubo un corte o no sabemos por qué, pero se les fue la luz en una parte del museo y no sabemos si esto se llevará a tiempo o no, pero afortunadamente nosotros aquí seguimos en pie de lucha comentando películas e invitándolos a seguir participando en la edición 32 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En este micrófono por Eduardo Quijé.
Muy bien, Lolita, muchas gracias por esta bienvenida cotidiana a Kinesis, sí, en el ombligo de la semana, ya rumbo hacia el final de esta edición número 32, y como cada mañana, aquí en Kinesis, comenzando a platicar de cine con quien lo hace, con quien lo crea, aquellos que en cualquier lugar del país están creando formas de entender el mundo, o entendernos a nosotros, o etapas de la vida, y por eso me da mucho gusto tener aquí a Gabriela García Rivas, y a varios de los actores.
Sí, tenemos también a Aileen Yáñez, Jorge Luis Moreno, ellos son actores de esta película que se llama El silencio es bienvenido. También nos acompaña Jonathan Hernández, productor de esta cinta.
Bienvenidos todos ellos. Gabriela, alguna ocasión platicando con Gustavo García, el crítico chapaneco que falleció, decía que hacer cine en México es un problema, pero hacer cine desde Chiapas, desde Comitán, debe ser mucho más complicado. Yo de hecho recuerdo, a lo mejor me está fallando ya la memoria, un corto tuyo, no sé, de hace unos años, que se llamaba Pleamar, ¿me estoy equivocando o no?
No, en realidad
un pequeño sí, cortito, es un cortito que a mí me dejó una marquita bastante particular, y por eso te recuerdo, por ese corto. Supongo que has hecho otras cosas, pero sí estoy enterado de que este es tu primer largo.
Sí, esta es mi ópera prima.
El silencio es bienvenido. ¿Qué título tan más sugerente? ¿Por qué? Para empezar por ahí, si te viene bien, ¿por qué el silencio es bienvenido? Yo soy de los que piensa eso.
El silencio es bienvenido es como un letrero que está en la entrada como de la pensión en donde se quedan estos personajes. Y a mí me funciona, el título funciona a modo de que este espacio donde surgen o donde está esta quietud, donde se supone que es el momento para relajarse, para estar entre ellos, ahí es donde surge como los sentimientos de los personajes, el encontronazo entre ellos, ¿no? O sea, un poco como que ahí es donde no pueden, ante este silencio, no dejar de escuchar el ruido de sus pensamientos.
Y platíquenos aquí los actores, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue que los eligieron a ustedes dos precisamente para participar en esta cinta?
Yo me integré casi a 2 semanas de empezar a filmar la película.
¿Cuál es tu personaje? Si nos platicas un poco.
La historia es una familia, ¿no?
En vacaciones.
En vacaciones, exacto. Van a sus vacaciones de Navidad con la familia del esposo y emprenden un viaje hacia Veracruz. Entonces, mamá, papá y 2 hijas. Mi personaje es la madre, es una madre de una familia común y corriente, una madre que fue muy joven mamá y que en el último tiempo no ha cambiado mucho y no ha podido reencontrarse emocionalmente con su marido.
¿Y tú? ¿Cuál es tu participación? Jorge Luis Moreno, tú también actúas en la película.
Sí, mi personaje es Joel, que es el padre de esta familia, y es un personaje que está viviendo una crisis existencial donde no tiene como esta fuerza para solucionar, o no tiene como el poder como para solucionar este problema por el cual está viviendo, en medio de un deterioro familiar. Y bueno, es este personaje está viviendo junto con su esposa y sus hijos el viaje familiar, y creo que es todo un viaje que vive incluso la familia dentro de un deterioro que a lo mejor ni ellos mismos se están dando cuenta, pero está siendo testigo la hija mayor.
¿A qué retos tú, Jonathan Hernández, te enfrentaste como productor?
Sí, mira, los retos más grandes que tuvieron la película, creo, surgen a partir de la independencia en la que se gesta el proyecto, ¿no? Es una película pequeña en el sentido del modo de financiarla, en el sentido de la cantidad de tiempo que podíamos filmarla, la cantidad de equipo que estuvo involucrado. Entonces, de algún modo, había que planear o idear un proyecto que tuviera cabida haciéndose con 12 personas, 4 actores, en 17 días de rodaje, ¿no? Y con recursos muy limitados. Entonces, creo que la gestación, la planeación de ese proyecto fue pues lo más complicado, ¿no? En ese sentido.
Y fíjense que, bueno, en esta, digamos, en este contexto de producción y dentro de lo que es una ópera prima, Gabriela, me parece que sí se logra, digamos, colocarnos como parte de esta travesía un poco dolorosa, quizás en términos de un trayecto último, de una forma de vincularse que ya no va a volver a ocurrir. Esa parte es la que a mí me dejó la historia, ¿no? Porque todos, padres y también hijos, sabemos que ha habido un momento en el cual, por alguna circunstancia, hicimos algo, puede haber sido una comida, una cena, en este caso un viaje, donde muchas cosas, no quisiera decir que se rompieron, pero cambiaron de una manera definitiva en el vínculo. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo resolviste?
Bueno, yo quería hablar un poco sobre la pérdida, ¿no? O sea, diferentes tipos de pérdida, la pérdida de la infancia, la pérdida como de una relación que surge, o sea, que tenían como padre e hija, ¿no? Y que se pierde a partir como de la adolescencia, la pérdida como de este ideal del amor o de la persona amada, ¿no? Entonces, y también un poco quería como, a partir del contexto social, hablar del instante, ¿no? De cómo la vida cambia en el instante, de cómo se pierden las cosas en un instante. Es como un tema fetiche para mí, en Pleamar también está un poco. Y creo que se logra a partir de... Pues vaya, de que es algo que constantemente he estado como pensando, ¿no? De que me da vueltas en la cabeza todo el tiempo, y de que al final el equipo con el que yo trabajé entendió muy bien como de qué se trataba, ¿no? De este instante, esta pérdida, esta, pues sí, un poco esta ruptura que hay, ¿no?
Y bueno, para la gente que recién ha encendido su radio, estamos hablando con Gabriela García Rivas, la directora del Silencio es Bienvenido, película que hoy a las 9 de la noche tendrá una exhibición aquí enfrente en el Cineforo, y yo creo que es una muy buena oportunidad, ya que no dejo de decir, el cine que se hace, digamos, situado cada vez menos, pero en la capital del país, tiene un sesgo. Tengo una visión del mundo, de las cosas que ocurren, de los contextos. Y el cine que sale de ahí tiene otros elementos que ahora tú ya comentabas y que a mí me parece que son mucho más generalmente universales para los mexicanos. Entonces, pues es una buena oportunidad para adentrarnos en cosas que no son comunes, decir que El silencio es bienvenido también tendrá mañana una exhibición a las 6 de la tarde en el Cinemex Sania. Es una buena oportunidad para ir a ver este tipo de cine. Es una película, decías, pequeña, pero yo digo que con la ambición de conectar con el espectador.
Sí, claro, es una película pequeña, independiente, pero con ambición, ¿no?
Se nota.
Exactamente, o sea, es una película donde, digo, apostamos todo lo que teníamos y podíamos
para como se hace siempre el cine.
Exactamente, el cine es un acto de fe completamente. Entonces, esto fue eso, fue un salto de fe de cada una de las personas, de Eileen, de Jorge, de Gaby, de toda la gente que nos acompañó en el proyecto, tanto de crew como de actores. Entonces, pues sí, los invitamos de verdad a que puedan ver nuestra película, ¿no? A que la vean, la juzguen, la piensen y ver qué les parece.
Ya vas a tener oportunidad de platicar con el público mañana, ¿verdad, Lolita?
Así es, pues ahí está la invitación. El silencio es bienvenido. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
¿Hay algo que quisieran agregar, que tengan ganas de decir? Hablen, a ver.
Pues bueno, los invitamos a que vayan a ver la función hoy al Cineforo a las 9 de la noche.
O mañana a las 6 de la tarde en Cinemex Sania, ahí adelantito de Vallarta, enfrente del Infonavit, para no dar más.
Exacto. Así es. Pues gracias, Gabriela García Rivas, directora de El Silencio es Bienvenido, Aileen Yáñez, Jorge Luis Moreno, actores, y Jonathan Hernández, productor. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y enseguida continuamos charlando sobre cine.
Las flores, por su tamaño, se dividen en grandes y en chicas, por su color, en blancas y de otros colores, por su olor, en perfumadas y watercloseadas. Ahora, atendiendo a los pétalos, que es lo que cuesta, las flores se dividen en caras y en baratas. Las baratas ya no se consiguen ni en la Lagunilla. Oiga, con lo caro que están las cosas, ¿verdad?
Kinesis. Concentrando historias.
Continuamos en Kinesis, pues aquí seguimos en este Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, con mucho ruido, mucha gente que va y viene, y le damos la bienvenida ahora a nuestro compañero Pepe Díaz, que nos hace favor de venir a contarnos qué pasa más allá de las películas que Eduardo y yo andamos viendo. Bienvenido,
bueno,
Pepe.
Efectivamente, pues me da muchísimo gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Estamos a mitad de la semana, quizá un poquito más allá del porcentaje total del Festival del Cine, ¿verdad? Digámoslo así.
Sí, y de alguna gente ya empezó a irse, otros sí, apenas están llegando, pero digamos sí estamos que ya se consumió una buena parte de sí, esta edición 32.
Día especialmente agitado, con un evento aquí muy cerca, este nuevo programa de energía de la Universidad de Guadalajara. Acá están cargando los automóviles nuevos de la UDG mediante bicicletas que, bueno, pues le aportan energía, ¿verdad?
Una innovación que ojalá sea en beneficio de todos los que habitamos la ciudad.
Sí, muy bien. Bueno, pues fíjense ustedes que el incremento de las audiencias de documentales ya no es noticia. Lo que sí es una novedad es el incremento de su tráfico en las televisoras públicas y en otros escenarios. Escenarios restringidos y abiertos, lo que abre un panorama promisorio en este género que está tomando la estafeta de lo que una vez fue el reportaje escrito, aquel contundente de denuncia, agudo y agresivo, que se ha perdido en la conversión, digamos, en la transformación de los diarios, en páginas de internet que se consultan a prisa, entre los altos de un semáforo y con un baguette frío, sin el acostumbrado café, jugo y huevos fritos en una mañana tranquila de cualquier día de la semana. En el 2016, de acuerdo al anuario del IMCINE, el número de reportajes realizados fue de 66 y la mata sigue dando. Fondos públicos y privados fluyen así como innumerables temas. Habla Adelfa Martínez, directora de cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia, una funcionaria muy implicada en este tipo de contenidos, quien nos confirma la importancia del género en Iberoamérica.
Y una línea narrativa con un lenguaje diferente que complementa estas otras posibilidades de poner en conocimiento la realidad y de dar al mundo una ventana, digamos, de visibilizar lo que pasa en nuestra realidad y en nuestros países.
Las recomendaciones para todo tipo de televisoras es que adopten el documentalismo porque pueden transformarse en óptimos puntos de rating, ya que responden a lógicas y preferencias juveniles que buscan lenguajes más directos, más comprometidos y con la posibilidad de mostrar novedades atractivas, incluso musicales, que son muy bien recibidas por los jóvenes y no tan jóvenes, como lo han demostrado series de artistas populares en México bajo formatos que combinan ficción con testimonios y datos. Y si no, pregúntele a los fans de Juanga en Hasta que te conocí. Y bueno, esta no se las canto porque realmente no me la sé completa. Pero sí, sí hay documentales musicales que están llamando mucho la atención.
Ya se estaba animando y aprovecho para saludar a Chuy Carmona, que está hoy en los controles. Estaba animando a empezar con el Tololoche a darte un tono de re porque se
segunda
canta
voz, ¿verdad?
En re. Pero tienes mucha razón. Fíjate que estaba revisando simplemente el programa de hoy. Lolita tuvo que suspender la visión hoy de Etiqueta No Rigurosa, un documental mexicano sobre, digamos, esta legitimación del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero estaba revisando, por ejemplo, a las 7 de la noche en Un Rincón del Alma, este documental de Jorge Dalton, el hijo de Roque Dalton, sobre la vida de Eliseo Diego. También, por supuesto, hay que mencionar Omega nuevamente, ya que hablabas de documentales musicales, a las 8:30, que ha tenido muchísimo éxito el documental de Enrique Morente y Lagartija Nick. Por supuesto, yo diría que Curumín a las 3:45, este documental sobre brasileño traficante de drogas que es fusilado.
Marcos Archer,
un personajazo. Y bueno, en fin, estoy mencionando solamente algunos de los que están solamente en el programa de hoy.
Claro.
Y que han jalado la atención del público de Guadalajara. Por supuesto, yo creo que poco a poco, no solo en los medios televisivos, sino poco a poco en las corridas comerciales, que se llama, van a ir ganando espacio.
Sí, y bueno, aquí se presentó un canal completo para documentales, ¿no? Y creo que eso es exactamente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, están encontrando esos resquicios, los documentales, y están encontrando un público y además un rating más específico con el tema musical, sobre todo con los chavos.
Muy bien.
Bueno, esta es nuestra aportación de este día.
Te esperamos mañana, después, ¿verdad?
Mañana les vamos a platicar acerca de cómo están cambiando los públicos, ¿no?
¡Ah, qué buena
las
cosa!
Audiencias,
aquí,
¿no?,
te esperamos.
Bueno, y ahí te encargamos que vayas a ver qué ha pasado con el evento de Jaime Humberto Hermosillo, si se va a llevar a cabo, si no, porque también nos gustaría que nos informaras, ¿verdad?
Sí, cómo no. Estamos al pendiente. Muchas gracias.
Bueno, ya que estamos hablando de lo interesados que estamos en historias reales, en hechos que sucedieron alguna vez y que ahora nos los vienen a contar a través del cine, nuestros siguientes invitados vienen de una película que se llama Carpinteros. Les doy la bienvenida a José María Cabral, él es el director de esta película, y a Judith Rodríguez, la actriz de esta cinta, que se desarrolla en dos cárceles. Ya nos platicarás. Bienvenido, José María Cabral. Tú más bien dinos de qué va esta película,
bueno,
Carpinteros.
Muchas gracias por la invitación. Carpintero es un drama que se filmó en la República Dominicana, inspirada en hechos reales que suceden en tres cárceles, que es sobre todo Najayo Hombre, Najayo Mujer y La Victoria. Pero la concentración mayor es en Najayo, tanto en hombre como mujer, donde han desarrollado un lenguaje de señas que le dicen el carpinteo, para comunicarse entre una prisión y otra. Y a través de ese lenguaje de señas crean relaciones de amor, de amistad, etcétera, etcétera. Entonces me inspiré en eso y por ahí entonces armamos la película que hoy en día presentamos como Carpinteros.
Y que ayer se presentó con mucho éxito, el público la recibió muy entusiastamente.
Sí.
Y me llama la atención ahorita que estás diciendo son en realidad tres cárceles.
Yo al principio de la película como que decía, bueno, están pegadas, o que sí queda muy claro el de las mujeres y el de los hombres, y luego cuando hay este castigo que mandan a unos a la de Victoria, como que decía, bueno, ¿y este otro lugar de dónde salió? Tú explícame, ahí en República Dominicana, ¿esto es en Santo Domingo?
Esto es en San Cristóbal, muy cerca de Santo Domingo, y es que es confuso, porque en el mismo Najayo está dividido en dos, es la misma cárcel, pero una es Nuevo Modelo y otra es Viejo Modelo.
Que incluso lo mencionan en la película.
Sí, lo mencionan. Ajá. O sea, que Nuevo Modelo es que es el nuevo, es el modelo nuevo, que tiene nuevas reglas, que todo el mundo tiene su cama, todo el mundo, hay un baño por cada cuatro personas, hay más seguridad, hay control. Pero el Viejo Modelo es el antiguo modelo donde...
Hacinamiento.
Donde, exacto, o sea, es sobrepoblación, donde la gente tiene televisores, donde la gente tiene todo. Entonces, la misma cárcel, por un asunto de presupuesto, solo se pudo remodelar una parte de la cárcel. Entonces, hay gente que le va al Viejo Modelo y el Nuevo Modelo. Y entonces es así de confuso.
Pero es una cárcel de... Bueno, este conjunto de cárceles como con una idiosincrasia muy particular, porque dices, bueno, ¿cómo unos pueden ir a visitar a la otra y luego pueden buscar cualquier pretexto como para andar deambulando de una a
así
otra?
Es, así es.
¿Eso es así? ¿O
literalmente.
Fue?
Ah, okay. No, fue, es así, y a veces cruzan, a veces no. O sea, hay cosas que incluso yo me vi y dije, pero que esto no va a ser verosímil. O sea, porque hay unos días que tú puedes cruzar, otros días que no.
Exacto.
Por ninguna razón, o sea, simplemente porque hoy ese día pusieron un guardia, pero hay otro día que está abierto. Entonces, es confuso por el hecho mismo de que una cárcel que está dividida en dos.
Y yo quisiera preguntarle a Judith, a Judith Rodríguez, ¿a ti te mandan a una tarea más o menos peligrosa?
Ajá.
Ahí a la cárcel, platícanos, para la gente, estamos platicando con José María Cabral, el director de Carpinteros, y ahora mismo con Judith Rodríguez, que es la actriz que va a encarnar un personaje particularmente importante para que el drama genere un nudo que poco a poco va a ir creciendo, hasta encontrar por ahí alguna salida.
Un desenlace.
Sí, platícanos.
Bueno, hola, gracias por tenernos acá. Tú sabes que lo que más me gustó cuando José María se me acerca para hablarme de un proyecto y hacerme un proceso de casting fue precisamente porque es un, para cualquier mujer y cualquier actriz, es un reto en todos los sentidos de la palabra. O sea, estamos hablando que vamos a estar en un lugar diferente, un universo más complicado, internos ahí con diferentes circunstancias, con un pasado a veces más oscuro, y uno va con muchísimos prejuicios. Entonces, para mí, conocer este universo nuevo, aprenderme las señas que ellos tienen, ese lenguaje, ver cómo ellos lo manifiestan también a través de forma sensorial, o sea, con sus miradas, con sus expresiones. Yo decía, wow, pero esto va a ser súper difícil de hacer, porque para colmo tiene que verse real. Yo tengo que ser una más de ellas. Entonces, al final, lo que menos me importó era que yo iba a estar metida ahí entre prisioneros. O sea, al final eso no me daba miedo, sino no quedar al nivel, a la altura de ellos como personajes reales. Entonces, para mí fue un reto con su sustico que le dio como el sabor para yo estar.
Yo creo que lo logras muy bien, y yo creo que tu personaje es definitivo, decía hace un momento, para que el drama vaya tomando un carácter que no es solo estos personajes rudos, intensos, sino es alguien que se va colando, que va tomando desde la superficie otras, no quisiera, digamos, relatar nada sobre cómo se desarrolla el asunto, pero creo que le das una dimensión muy particular a la película Carpinteros.
Gracias. Tú sabes que yo veo a Yanelis como alguien que está muy conectada con sus emociones, o sea, ella es libre dentro de esa circunstancia que ella tiene, que no es libre por un... Bueno, no voy a contar nada, pero
si no, adelante,
ella estar ahí
adelante
como presa, al mismo tiempo ella sí tiene libertad con sus emociones, ella le da rienda suelta, y por eso yo le veo en ella el amor a flor de piel. Y bueno, eso pasa con todos.
La película todavía se va a proyectar.
Sí, se proyecta esta noche a las 9 en el
Cinemex Xania, en la sala Cinemex número 2. Y mañana también, pero a las 5 de la tarde.
Perfecto.
Oye, un poco para ir cerrando esta conversación, irnos a nuestro siguiente corte. Yo entiendo que es tu segunda película.
No, mi quinta.
Tu quinta película,
sí.
Estás muy joven.
Sí.
Porque yo había oído hablar de una película que se llama Jaque Mate.
Jaque Mate, sí.
Jaque Mate, que es la que nos llegó aquí a digamos, más cercana.
Sí, con Jaque Mate, que fue la primera. Luego hice dos comedias y una ciencia ficción. y ahora entonces con Carpinteros.
¿Cómo te sientes en el Festival de Guadalajara? ¿Cuáles son tus impresiones de estos días?
Bueno, primero muy bien, porque es un privilegio estar aquí con la película. Siempre había, desde Jaque Mate,
sí, por eso ganas, es la que yo conocía.
Tenía ganas de venir y estar aquí es súper cool. O sea, el Q&A fue muy interesante ayer, estar ahí, presentar la película esta noche. O sea, la verdad que la misma ciudad está súper... ayer hemos conocido unos bares, o sea... claro, porque todo es todo la experiencia de estar aquí, parte, de conocer, ¿verdad?, gente, de salir, de conocer la ciudad, o sea...
¿Estuviste en la fiesta de Chile?
No, fuimos a dormir temprano.
Sí. Son gente más tranquila que algunos que somos vagos. Fíjate. Oye, decías algo de las preguntas y respuestas de ayer, nada más para cerrar. ¿Qué fue lo que le interesaba a la gente saber de tu película?
La gente le interesa mucho el tema de cómo se rodó la película.
Seguridad.
Sí, cómo fue el tema de rodar también, que gran parte de los actores son los mismos internos de las cárceles, los mismos agentes penitenciarios son los agentes penitenciarios, que yo le hice un casting. Entonces, como que le interesa mucho el proceso. Y como que la opinión de sobre este tipo de cárceles, y también muy interesante, también se llevó una conversación en qué tan importante es el arte en todo este proceso de penitenciario, y es tan importante como afuera que como adentro, claro, que en un sitio, o sea, el arte es la plataforma para poder expresarse, desarrollarse y crecer. Entonces, haber hecho una película con ellos y que en la misma película el personaje tenga que aprender otras cosas de arte para poder justificar y encontrar su identidad y sus motivos, me parece súper bien.
Fantástico.
Pues ahí está la invitación. No se pierdan esta película. Muchísimas gracias a José María Cabral, director de Carpinteros, y a Judith Rodríguez, la gracias. Actriz. Y de veras, la recomendamos ampliamente, porque no se vaya nada más con que es un tema carcelario.
No, está muy disfrutable. No, para nada.
Tiene mucho encanto la película.
Es una historia de amor.
Que sucede en una cárcel. Ya empezó a decir un poquito el asunto de Yanely. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Sí. Porque es muchas más cosas, siempre muy acertada Lolita con los comentarios, porque muchas veces cuando ven la sinopsis, y ese es el peligro.
Exacto, yo entré un poco con ese prejuicio.
Y no es eso, no es eso.
Ay, tema carcelario,
no es la típica historia de cárcel. Bueno,
nosotros nos vamos a un corte, estamos en Kinesis, regresamos en un momento.
La aventura apenas comienza.
Flores, por su tamaño se dividen en grandes y en chicas, por su color en blancas y de otros colores, por su olor en perfumadas y waterclosadas. Ahora, atendiendo a los pétalos, que es lo que cuesta, las flores se dividen en caras y en baratas. Las baratas ya no se consiguen ni en la Lagunilla. Oiga, con lo caro que están las cosas, ¿verdad?
Kinesis.
Gracias por seguir acompañándonos en esta emisión de Kinesis. Pues seguimos comentando películas y ahora le damos la bienvenida al equipo de la cinta Anadina. Está con nosotros su director Raúl Fuentes, las dos actrices Andrea Portal y Michelle Betancourt y el actor Hugo Catalán. Bienvenidos.
Gracias.
Oh, gracias por la invitación aquí. Estamos muy felices de estar en el festival. Ayer fue nuestra presentación de prensa. Y hoy a las 4 de la tarde tenemos la primera presentación para público en el Cineforo aquí de la UDG. Así que es súper importante que la gente que hoy está decidiendo qué hacer, qué actividades del festival, de cuáles van a participar, pues hoy tienen chance. Vamos a estar nosotros a las 4 de la tarde. Va a haber sesión de preguntas y respuestas.
Bueno, pero antes hay que irlos entusiasmando a ver su director Raúl Fuentes. Esta es una cinta que es muy diferente a lo que hemos estado viendo en estos días. Es algo de ciencia ficción que no nos esperábamos este tema dentro de lo que se ha estado presentando. A ver, ¿qué nos puedes decir de la
cinta? Pues sí, supongo que es una película un tanto insólita. Yo también, pues respecto a lo que he podido ver en el festival, pues sí creo que no hay nada que sea muy, que sea tan parecido, digamos. Creo que sí brinca y creo que eso está padre. Creo que es una película inolvidable. Más allá de que te guste o no te guste, es como una película de la que siempre te vas a acordar. Podría parecer una película de ciencia ficción, podría parecer una película de horror, de pronto. Los puristas de la ciencia ficción dirían que le falta ciencia, que es más fantasía, pero pues yo creo que es más como una pesadilla.
Bueno, tienes razón, porque el tema que trata es muy fuerte.
¿El mal?
El mal, el casi abuso.
Una noción demasiada...
La explotación.
Poderosa, ¿no?
El mal, sí, nos interesaba mucho hacernos la
misma... O la maldad, que es la encarnación.
El mal, como yeah. tal, o sea, la idea de Dina es que Dina es como una emisaria que viene del futuro, según ella, no sabemos si realmente viene del futuro, a investigar si en el México del día de hoy todavía existe la bondad entre los seres humanos. Y esa es un poco la premisa que yo mismo tuve para hacer la película, o sea, de alguna manera Dina es mi emisaria. Porque yo también me quería preguntar eso, como que dónde está quedando el bien, ¿no? O sea, y no por plantearlo en un esquema así bipolar nada más de bien o mal, o sea, sabemos que no es negro y blanco, las cosas son grises y todo tiene un poquito de bueno y un poquito de malo, pero de pronto me parece que el lado del mal se está cargando mucho.
Sí, no les vamos a adelantar mucho, pero la película comienza con el encuentro de Dina con otra mujer. Y al principio pues no entendemos nada ni del personaje este extraño que está caracterizado por Michelle Betancourt.
Que por cierto está en ese primer encuentro, es una mujer desnuda. Una mujer cargando a una mujer desnuda.
Gracias, Hugo, era importante saber eso.
Sí, pero una mujer desnuda con unas características físicas no comunes, nada comunes. Estamos hablando de una chica extremadamente blanca que al principio decimos era un angelito, ¿dónde se lo encontró? ¿Qué? Por el tipo de físico que está presentando.
Y como dice Hugo, está desnuda y además está como embarrada de una sustancia viscosa,
sí,
que entendemos huele mal.
Bueno, nosotros como espectadores hasta empezamos a olerla, en un momento dado, porque Andrea Portal, que es la otra Ana. Actriz que hace el otro personaje, Ana. Siempre le está así haciendo caras de que, bueno, te acogí aquí en mi casa, pero la verdad así como que apestas. Y estos dos personajes empiezan a despertarnos la curiosidad, porque al principio pensamos que esta mujer que la recibe es muy buena por hacerse cargo de ella, pero...
Grave error. Grave error. Sí, Ana es un personaje que para trabajarlo fue complicado porque implicó que nos tuvimos que echar un clavado a la investigación de la maldad, ¿no? Y tuvimos un montón de asesorías y de acercamientos con ONGs que de alguna manera se dedican y tratan de terminar con esta tristísima realidad que es la esclavitud moderna, que es la explotación sexual, y encarnar este personaje, o sea, primero meterme en lo que era ese universo y después hacerlo mío, fue rudo, fue muy rudo, me dio pesadillas.
Ay, pues sí, y digo, esa es parte de lo que te tiene en suspenso desde el inicio de la película, que como bien dices, bueno, no se puede catalogar tal cual como ciencia ficción, sin embargo al principio uno se engancha con que dices, no, yo creo que estos personajes no existen, o lo primero que piensas, la pobre chica que apareció desnuda está drogada.
En ese sentido, Michelle, ¿qué tipo de reto representó encarnar a Dina?
Híjole, pues es un reto en todos los sentidos, ¿no? Para empezar, es mi primer largometraje. Fue el primer acercamiento que yo tuve con el cine y estoy muy agradecida de que haya sido con Raúl Fuentes y con este equipo maravilloso de gente. Y por otro lado, también que el personaje se sale de lo cotidiano, ¿no? Entonces había que construirle pues
referentes.
Todo un imaginario de referentes que pues no tienen nada que ver con uno. Al final sí tiene algo humanoide, ¿no? Creo que de todas maneras tiene algo humano ella, pero exactamente era pues muy distinto. Construimos no solo el look del personaje, en eso Raúl y yo colaboramos muy bien juntos, él es un muy buen director y te acompaña, ¿no? Me ponía música, me hacía imaginar el futuro, me hacía concretar el futuro. Aunque no se ve en la película, pues había que construirlo.
Pues sí, efectivamente, al principio no sabemos si esta muchacha que aparece de la nada, de qué época es, porque eso es ambigüedad que proyecta, pues es lo mismo que te va despertando interés, porque tanto hablas en inglés, en alemán, en francés, luego ya en español, sí, y nos traes locos al público que no sabemos, bueno, esta es drogada o resulta que es muy culta y sabe hablar todos los idiomas.
Pues, bueno, yo creo que la ambigüedad está increíble, ¿no? Es una película llena de misterio. Definitivamente, creo que quedan muchos cabos sueltos porque es muy proyectivo también. El público juega un papel activo en esta película. Y creo que es muy dinámica, no solo a nivel del lenguaje y de los planos secuencias, aunque también hacen los planos secuencias que se sienta el paso del tiempo, ¿no? La película va del tiempo también, sino en que nosotros construimos algunas cosas, pero el espectador finalmente es el que va a llenar ese espacio de información. Y sí, pues habla varios idiomas. Creo que Dina pues está como en esta misión, está más entrenada como un soldado, no sabe dónde va a caer. Un poco es como la confusión de cuando uno llega a un país nuevo, que se le empiezan a cruzar los cables y habla un idioma y habla otro, y ese fue como el referente que tomamos para construirlo así.
Estamos platicando aquí en Kinesis con Raúl Fuentes, el director, y con los actores Andrea Portal, Michelle Betancourt y Hugo Catalán, de Anadina, película que se va a exhibir hoy en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara a las 4 de la tarde. Y bueno,
con presencia de director y talento.
Y presencia tuya, que nos vas a decir tu personaje, tu participación en Anadina, ¿cuál fue?
Bueno, mira, Anadina es principalmente una película de mujeres, pero en algún momento de la historia aparece mi personaje, del cual ellas han estado hablando. Mi personaje se llama Raimundo y viene a romper un poco con... A ponerle un límite a la situación, ¿no? Mi personaje, es que para no vender mucho, sí, es un personaje malvado, muy malvado, que viene pues a abusar de la situación.
Muy bien, Raúl, ¿queda satisfecho? Nunca queda uno satisfecho de sus obras, pero ¿hasta dónde llega lo que tú, de tu proyecto estaba concebido y lo que ahora estás viendo ya fuera, ya con su propio curso, por decirlo?
Por un lado, uno nunca queda satisfecho, pero creo que no quedo satisfecho como de mi propio trabajo. Estoy más que complacido con el trabajo de los demás. Eso sí, pues lo que hacen todo el equipo y en particular los actores, pues es que esa idea que yo tenía, que era muy pequeña, se vuelve mucho más grande y mucho más rica cuando entran las cabezas de todos los demás a imaginar cosas. En ese sentido, pues sí, la Ana que ya existe a partir de la película es mucho más grande que la Ana que yo me había imaginado, por ejemplo. Pero pues por el otro lado, pues no puede uno más que, o sea, a mí sí me pasa que veo la película y todo el tiempo estoy como pensando en cosas que me hubiera gustado hacer distintas y así. Y creo que ese es el motor que te hace hacer la que sigue siempre, como tratar de lograr hacer una película exactamente como tú quisieras, y eso nunca pasa. Pero lo que sí es un hecho es que siempre acaba siendo más grande de lo que tú te imaginaste en un principio, porque el cine es un trabajo de equipo y por eso funciona más un conjunto de cabezas imaginando cosas que nada más la del director.
Pues ahí está Anadina, nuevamente repetimos, hoy a las 4 de la tarde aquí enfrente en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara con todo el elenco. Gracias, Raúl, gracias Andrea, Michelle, Hugo, gracias, mucha suerte con este proyecto que, ya lo dijo el director, se engrandeció con la participación de cada uno de ustedes. Aquí estamos en Kinesis, vamos a nuestro último corte y regresamos casi ahorita mismo.
Kinesis. Tiempo lineal que recorre los sonidos. La historia continúa. Kinesis.
Estamos de regreso en Kinesis, para seguir comentando todo lo que está sucediendo en esta edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ahora nos está acompañando Diego Sarmiento. Él trae un documental en competencia que se llama Río Verde, el tiempo de los Yacurunas. Bienvenido, Diego Sarmiento.
Gracias.
Pues, bienvenido.
Gracias.
Este documental que ya se presentó en Plaza Sania, todavía tiene más presentaciones. ¿Qué nos puedes decir de él?
Sí, bueno, hoy es la tercera presentación. Mañana está dentro también de la sección de medio ambiente. Entonces ya termina ahí, ¿no? Bueno, ha sido una buena experiencia acá en el Festival de Guadalajara. Es mi primera experiencia acá en este festival, bueno, en México en general. Y bueno, estoy muy contento, ¿no?, de presentarla acá al público mexicano. Ha habido una buena aceptación de la película.
Sí, el documental es así como un murmullo, como una cosa que te pones a ver, te arrulla, porque es muy bonito ver a estas personas de esas comunidades que, bueno, tú al antes de iniciar la película nos dices, esto está en la Amazonia, pero en realidad son muy pocos diálogos, tenemos muy poca información, más que las imágenes, que son muy elocuentes, pero no sabemos mucho de los Yacurunas.
Claro.
Así de una manera formal. Platícanos por qué optaste tú por mostrarnos nada más así el cuadro.
Claro, la idea, bueno, comenzó como hacer un viaje, ¿no? Un viaje a la Amazonía peruana, y es más que nada un documental sensorial, ¿no? Es una rama de las tantas que hay dentro del documental, ¿no? Hay observacional, bueno, tipo reportaje, periodismo. Y bueno, la idea era justamente hacer más que nada que el espectador se meta, ¿no?, en este tiempo, ¿no?, el tiempo dentro del Amazonas, que es muy calmado, muy pausado, ¿no? Entonces también un poco las texturas, ¿no?, de los árboles, ¿no?, era un poco dar esa sensación, ¿no? Es un documental sensorial, lo que se le dice.
En ese sentido, y sobre todo ahora que estamos por verlo dentro de lo que es el cine, la sección medioambiental del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, me parece que algo importante que está ahí, aunque efectivamente, como dice Lolita, no nos da el dato, nos da solamente la presencia, es el asunto del caucho, que está ahí como una mediación entre esos seres que van en el río, el tiempo que transcurre, la propia selva, que es un personaje sumamente importante. ¿Cuál fue tu experiencia para colocar en la vida, como está en la vida de ellos, este asunto del caucho tan importante desde la dimensión medioambiental?
Sí, bueno, en realidad el tema del caucho propiamente no se explica, ¿no? O sea, obviamente hace, a principios del siglo XX hubo todo ese problema y matanza de los indígenas, que mataron cerca del 80% de la población indígena. Entonces, en realidad este es justamente un homenaje, ¿no? Un homenaje al mundo indígena amazónico. Y también trabajamos con los adultos mayores, ¿no? Porque ellos son también los que mantienen el conocimiento, las tradiciones, la forma de vida ancestral, ¿no? Entonces, la idea justamente del documental es este homenaje y, bueno, mostrar también su cotidianidad, ¿no? Cómo es que viven en el hoy, porque también por todo ese tema del capitalismo, de la globalización, hace que también esta forma de vida tal vez en 20, 30 años ya desaparezca, ¿no? O por lo menos ya, bueno, justamente los jóvenes, por ejemplo, ya se están mudando a la ciudad, ¿no? Entonces hace que toda la sociedad cambie, ¿no?, dentro de esta comunidad.
En ese sentido, y pensando solamente en que una gran cantidad de documentalistas particularmente han estado en la Amazonia en los últimos años, registrando, digamos, desde trabajos etnográficos hasta mucho más sensoriales, ¿cuál fue tu relación con estos adultos mayores? ¿Cómo te aceptaron? ¿Cómo te veían ahí trabajando? Porque me imagino que fue un rodaje largo.
Sí, bueno, nosotros comenzamos yendo el 2012 por primera vez a esta comunidad que se llama Lamas, que está dentro de San Martín, y nosotros comenzamos haciendo un taller para niños, para jóvenes, ¿no? Fue un taller gratuito que le hicimos en diferentes comunidades y nosotros ahí en ese momento decidimos quedarnos casi un año viviendo, ¿no? Después de hacer el taller, bueno, nos gustó mucho y nos quedamos simplemente. Y bueno, justamente dentro de esto hicimos varios cortometrajes y fueron con las familias de estos niños, estos jóvenes que son los que aparecen ahora en este documental, ¿no? Río Verde. Pero fue una relación hasta ahora, ¿no? De bastante, bastante amigable. Vamos igual continuamente, ¿no? El documental se hizo por 5 años, entonces hemos ido a diferentes viajes, ¿no? Cada vez que vamos, bueno, igual siempre llevamos cosas para regalar, ¿no? Obviamente uno sabe que en comunidades tan alejadas también hacen falta algunas cosas, ¿no? Entonces también siempre tratamos de aportar, ¿no? Con las comunidades.
Entonces, por parte de la comunidad no hubo ningún problema de que se dejaran filmar, pero para hacer este tipo de trabajos no requieres permisos especiales en estas áreas.
No, porque no son áreas, digamos, protegidas o reservas naturales, ¿no? Son simplemente caseríos que están a media hora, una hora o 2 horas de la ciudad, ¿no? Entonces simplemente es hablar con la familia, coordinar con ellos, ¿no? Obviamente antes de viajar les llamamos, les decimos si podemos ir y normal, no hay ningún problema.
¿Esta comunidad qué tan alejada está de la ciudad? ¿Cuánto tiempo te toma trasladarte a la ciudad?
Lo que pasa es que grabamos en 2 comunidades. Una que está cerca de Iquitos, que está en lancha, como a 2 horas en lancha, a motor.
Sí, es que la película te transmite eso, como que estamos muy, muy alejados de la civilización.
Sí, y eso es muy bueno para poder concentrarnos en ese transcurso. Diego Sarmiento, director de Río Verde, El Tiempo de los Yacurunas, muchas gracias por estar aquí en Kinesis y sobre todo por el trabajo que nos has entregado, por este acercamiento, bien dijiste, sensorial a esta parte del mundo, que no solamente debemos observar, sino contribuir a que se mantenga, a que no se destruya. Gracias.
Exactamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Y bueno, Lolita, se nos acabó muy rápido el programa del día de hoy. Mañana regresaremos aquí a Kinesis en punto de las 12. Muchísimas gracias a todo el equipo, a Katy González y Chuy Carmona, que estuvieron a cargo de que esto resultara sin complicaciones de ninguna índole.
Así es.
Y a todos ustedes que nos escucharon. Gracias, Lolita.
Gracias, Eduardo. Nos escuchamos mañana.
Gracias por su preferencia. Kinesis los espera mañana en el mismo horario y en la misma sala. Consulta tu cartelera.